el director de Sociolítica Consultora, Roberto Staringer, que ya está en línea. Roberto, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy amable. Bueno, queríamos preguntarle, se han conocido datos de la consultora que hablan de las elecciones en principio provinciales. ¿Cómo está analizando que va la campaña, que vienen las distintas fuerzas políticas? ¿Qué números le entregan las encuestas que están realizando?
A nivel provincial tenemos un posicionamiento un poco más sólido, más compacto del candidato, si vamos a hablar candidato contra candidato, ¿no? De Alfredo Cornejo en comparación con lo que fue la PASO del día 11 de junio. Si es por frente, no está tan consolidado como si tuvo ese 42%. Es decir, hoy tenemos una intención de voto sobre Cornejo de un 32%, lo que equivale en los mismos valores, en este caso, para las generales del frente, ¿no? Uh-huh. Tenemos un candidato por frente en este caso. El frente de la Unión Mendocina, este emergente que hemos tenido este año en cuanto a novedades electorales, digamos, un nuevo competidor, un nuevo jugador dentro de ese ecosistema, se conserva, se mantiene, no cae, no crece. Tenemos algunas explicaciones al respecto, así que después podemos indagar un poquito sobre eso. Y el peronismo, encarnado en este caso, el Frente Elegido, encarnado en la figura de Omar Parisi, sí se consolida inclusive un poquitito por encima de lo que obtuvo como frente total, ¿sí? Recordemos que Omar Parisi tuvo cerca de un 7% de voto afirmativo en las PASO, en los mismos comicios del 11, y en la sumatoria de todos los frentes anduvo cerca de un 16, hoy nos está dando un 18% de intención de voto. Esto consolida un escenario, por lo menos, que es un mano a mano, un cabeza a cabeza y una lucha bastante cercana entre la Unión Mendocina y el peronismo por ocupar un segundo lugar. Sí, nobleza obliga. Dentro de esos valores tenemos un 11,5% de indecisos que están proyectados, y en esa proyección encontramos que no hay tanto crecimiento de las otras dos fuerzas, un poquitito más de, cuando digo de las otras dos, de la Unión Mendocina y el Frente Elegí, sí, un poquitito crece lo que entendemos que puede ser el voto de Petri. Llega a un 35 el frente de Cambia Mendoza, pero se engrosa muchísimo el voto en blanco, es decir, nos está costando muchísimo hacer ese ejercicio que es en realidad probabilístico de proyectar a los indecisos, porque bueno, es como un público muy reacio y muy crispado frente a lo que es el escenario electoral, muy crítico, ¿no?
Así Roberto, que, ¿y cómo diría que es el escenario electoral en esta etapa, ¿no? Bueno, hay distintos momentos, siempre se dice que las encuestas son una foto de un momento. ¿Cómo diría que está el ambiente? Porque, bueno, se viene hablando en las elecciones en este último tiempo de mucho voto bronca, del voto en blanco, de la falta de ganas de ir a votar. ¿Cuál es su análisis de ese punto?
Mira, es todo un fenómeno realmente, sobre todo lo que nosotros entendemos como elemento más significativo, la abstención del voto, es decir, la gente que no va a votar. Creo que ese es el síntoma más claro de un desencanto y de un desinterés respecto de la idea, o un descrédito, ¿no?, de respecto de la idea de que el instrumento de una elección o como herramienta democrática nos puede ayudar a cambiar alguna situación. Básicamente es el todos son lo mismo, nadie va a cambiar nada, todos buscan una oportunidad personal desde la política, digamos, esas frases que un poco constituyen parte del sentido común, opera muchísimo. En definitiva, lo que genera es que se enfría, se desactiva la intención de participar. Y bueno, ahí creo que tenemos un serio problema en dos sentidos. El principal beneficiario de esa situación son los gobiernos, ¿sí? Ya sean locales o provinciales, no importa en qué nivel lo podamos analizar, inclusive nacional, básicamente porque son los que tienen la fuerza de choque, porque tienen la capacidad y la estructura para movilizar ciertos recursos para que aquellos que van a votar lo hagan de determinada manera. Es decir, hoy si vamos a hablar de que tuvimos casi un 35% de personas que no votó, estamos hablando de más de 500.000 personas que tranquilamente podrían haber votado. Por otro lado, ¿qué significa eso? Que si vos vas al porcentaje que obtiene un candidato respecto del total del electorado, del electorado disponible, lo que se genera es que en realidad la legitimidad electoral con la que encara su gobierno, supongamos que ganase un candidato, no sé, con un 30, 35%, X candidato, ¿respecto de qué? O sea, si a claro. ese, en septiembre, el 24 de septiembre, ese valor va a equivaler a el voto afirmativo respecto de los otros votos afirmativos, porque ni siquiera se contabiliza voto blanco y voto nulo. Entonces, el análisis más en términos, si se quiere, sociológicos, es que de ese 1.5 millones de votantes que tenemos en la provincia, posiblemente sea un 30, un 28, un 25%, el porcentaje respecto del total de la masa electoral de la que se dispone. Entonces, bueno, la legitimidad y finalmente esa gobernanza, no sé si está tan consolidada desde el punto de vista del consenso de un electorado. Entonces, finalmente, una medida muy contundente, la que sea, la vivimos en el 2020 con la 77-22, carece quizás de una base de consenso tan amplia, porque el electorado en realidad es como un poco un juego matemático barra estadístico que dice que el respaldo es de un determinado porcentaje cuando en realidad no lo es en términos reales.
Claro, así incluso que, bueno, el otro día Roberto escuchaba un análisis, bueno, de un dirigente peronista, pero que decía que Alfredo Cornejo, con los votos que había sacado, respecto del padrón total de votos, era 17-18%, lo cual, bueno, uno dice, está bien, puede ser, pero si gana la elección va a gobernar y punto. Sí. También se da esa situación, sí. ¿No?
Es así. El tema es en qué condiciones gobierna, en cuanto a esa legitimidad. Lógicamente, a ver, uno nunca va a pretender que tengamos un 100% de asistencia del electorado, ¿no? Y mucho menos que tenga realmente la convicción, el conocimiento, la formación, etcétera, pero después entra seguramente con una legislatura bastante más heterogénea o con niveles de descomposición más grandes, y si vos tenés, por ejemplo, este dato que decís, bueno, un 20%, y quiere decir que este gobernante, en este caso, va a estar bajo la lupa y en la mira del otro 80% que posiblemente media acción complicada o delicada que mueva algún interés de la mayoría va a ser fácil o probablemente repudiable, porque bueno, carece de ese consenso o de esa legitimidad de las urnas. Bien. Entonces bueno, hay que hacer ahí un análisis más fino que como ciudadanía, más allá de la oferta electoral, que podrá gustarnos más, podrá gustarnos menos, creo que como ciudadanos nos debemos también algún nivel de... Que creo que ahí hay una responsabilidad institucional, no creo que sea un emergente así espontáneo de la gente individual, ¿sí? De esa multitud dispersa, sino que creo que estaría bueno que nos demos ciertos procesos de consolidación, al menos de, primero, informarnos. En cada uno de los estudios que hacemos, sean cuantitativos o cualitativos, nos encontramos con mayor nivel de desinformación y mayor nivel de desconocimiento, no solo de la oferta electoral, sino de cualquier otro elemento, o sea, desde un atributo que pueda tener un determinado candidato, desde qué se vota, desde cuándo se vota, desde con el tema de la boleta única también hubo toda una novedad y una desinformación. Digamos, es toda una serie de elementos que lo único que hacen es reforzar la idea de que ese desinterés se está trasladando a una baja, también inclusive en la calidad de
la democracia.
Los argumentos con los que elegimos, claro, totalmente. Entonces, bueno, tenemos una responsabilidad y estaría bueno que se activen ciertas cuestiones desde el marco institucional y desde el marco también individual que nos toca como sujetos. Creo, ahí nosotros vamos viendo como que nos preocupa un poco, ¿no? De como que el formato del electorado en cuanto a su rol, se está convirtiendo más como en un destinatario, casi te diría, no diría la palabra cliente, pero como un beneficiario de la política, no así un jugador activo dentro de esa política. Entonces, es como recibimos, dame, resolveme el problema, hace, convenceme, seducime, y un poco el juego también se da, de manera en sintonía desde los políticos, en buscar siempre a ver qué se quiere escuchar, cómo se lo quiere escuchar, qué hay que decir, cómo hay que decirlo. Seducir un electorado muchas veces termina jugándonos un poco en contra en términos de que el desenlace final sostenido a largo plazo es la gran desconexión que tenés entre una clase política dirigencial y un electorado que no le importa mucho lo que pasa a su alrededor. O
sea, se termina vaciando el sistema democrático, por decirlo de alguna forma.
Absolutamente. Uh-huh. Y bueno, entonces somos un poco causa y consecuencia.
No, y además lo preocupante, y esto corre por mi cuenta, es una opinión, que se habilita el discurso, se habilita el espacio para discursos extremos, discursos violentos. Bueno, lo estamos viendo con el fenómeno Milei, que ahora mediremos en las PASO de qué tan representativo es, pero se va por ahí, ¿no? Este es como que ese carril se ensancha.
Absolutamente, los polos se separan y en el medio entran más cosas, se vuelve todo más difuso. Y Milei es un fenómeno llamativo desde el punto de vista en que logra de alguna manera desde ese posicionamiento extremo de ciertos argumentos que mucha gente de la que lo vota no sabe ni siquiera bien cuál es la función de un banco central, claro, cuáles serían las consecuencias de una dolarización, pero suena como algo sumamente disruptivo y en el marco de esto que iniciábamos la conversación, decir, bueno, que se vayan todos, ya son todos lo mismo, vamos a romper con todo, bueno, ese discurso suena peligrosamente seductor para un segmento importante de gente que paradójicamente es el que en términos reales sería
va a sufrir las consecuencias.
Claro, es el más perjudicado de la implementación de esas políticas extra neoliberales que, bueno, va a cortar siempre por lo más delgado y son los sectores populares.
Roberto, ha sido muy amable por esta charla. Muchísimas gracias.
Por favor, muchas gracias. Un gusto.
Saludos. Igualmente. Hasta luego. Era el diálogo con Roberto Staringer, director de la consultora sociolítica.